Muy bien, vamos a continuar nuestro estudio de Marcos, pero haciendo algo un poco diferente. Quiero ir a Marcos 2 para ponerlo un poco en contexto. Recordamos que la semana pasada hemos estudiado curación del paralítico. Y en medio de esta historia, por la primera vez, Cristo usa un título para referir a sí mismo, que no explicábamos la semana pasada, porque como vamos a ver, será el enfoque de todo nuestro estudio hoy. Encontramos eso en capítulo 2 y versículo 10. Cristo dice de sí mismo, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y continúa. Entonces, cuando refiriendo a sí mismo, Cristo dice, soy el Hijo del Hombre. La pregunta es, ¿qué significa esta palabra o esta frase? Y hemos visto que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas y profecías del Antiguo Testamento. Entonces, para entender qué significa, no leemos la literatura del día de Cristo para decir, ¿qué fue leyendo en el periódico para referir a sí mismo como Hijo de Hombre? No, vamos al Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, a donde encontramos esta frase, Hijo de Hombre, y interpreta por nosotros a qué está refiriendo Cristo cuando Él dice, soy el Hijo del Hombre. Entonces, este es el punto de nuestro estudio. ¿Qué dice el Antiguo Testamento sobre el Hijo de Hombre? ¿A qué fue refiriendo Jesús a sí mismo? Para recordar un poco de lo que hemos visto antes, otros títulos por Jesús en el libro de Marcos y en los Evangelios. Quiero leer Marcos 1, versículo 1. Hemos explorado este versículo en nuestro primer estudio de Marcos y hemos visto dos títulos por Jesús. Versículo 1, el principio del Evangelio, las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Dos nombres por Jesús aquí. Primero, que Él es Cristo. Cristo no es su apellido, Jesucristo. Cristo es su título. Refiere a Él que es ungido con el Espíritu y especialmente, según Salmo 2, el ungido para ser el rey. Entonces, este está diciendo Jesús el Cristo, Jesús el rey. Segundo, encontramos Jesucristo, Hijo de Dios. Y hemos visto que por lo menos este refiere a dos cosas. Primero, que Jesús es Hijo de Dios, es decir, que Él es Dios. Porque Dios existe en tres personas, la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando leemos el Hijo de Dios, es decir, Él es Dios, el Hijo del Padre. Él es Dios. Pero también esta frase Hijo de Dios viene de, como esta palabra Cristo, viene de Salmo 2, también Hijo de Dios viene de Salmo 2. Y este refiere a un rey quien va a venir y destruir las naciones y establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces, también cuando Marcos dice, Jesús es el Hijo de Dios, dice, Él es el rey quien va a conquistar las naciones, establecer el reino de Dios en los cielos, aquí en las tierras. Cuando el pueblo de Israel leyeron capítulos como Salmo 2, escuchaban estas palabras como Cristo o Hijo de Dios, en su mente ellos imaginaban un fuerte rey quien va a conquistar, pero no tenían en su mente un siervo quien va a conquistar por morir por las naciones, para dar su vida en rescate por nosotros y resucitar y en esta manera establecer su reino. Entonces, para decir, soy el Cristo, soy el Hijo de Dios, esta es la verdad. Pero cuando otros, si Cristo había usado estas palabras para referir a sí mismo, este causaría más mal intención de su plan para establecer su reino. Vamos a ver este en capítulo 8, cuando Pedro dice, yo sé quién eres, eres el Cristo. Y Jesús dice, sí, tienes razón. Pero inmediatamente cuando Jesús dice, y me voy a la cruz, Pedro le dice, no es posible, no puedes ir a la cruz, eres el Cristo. Ellos no entendieron que el Cristo, el rey, tenía que morir. Por eso, el frase más popular cuando Cristo refiere a sí mismo es este, Hijo del Hombre. Entonces, queremos tratar de entender qué es la significancia de esta frase cuando Cristo dice, soy el Hijo del Hombre. La primera uso que encontramos de esta frase es en el Antiguo Testamento, uno de los más importantes, es en Salmo 8. Y por tiempo voy a leerlo rápidamente. Salmo 8 dice este, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Es decir, la salmista está preguntando a Dios, ¿quién es el hombre? ¿Qué piensas de nosotros? ¿Quién es el hijo del hombre? ¿Qué acuerdas de nosotros? Entonces, en este versículo, hombre y hijo de hombre son, sí, ¿qué es la palabra? ¿Qué es?
¿Similares?
¿Similares o lo mismo? ¿Qué es? No puedo pensar en la palabra en inglés tampoco. Necesito tomar un clase de inglés, de gramáticas. Refieren de la misma cosa. Es decir, cuando alguien dice, soy el hijo del hombre, es como yo diciendo, soy el hijo de mi padre se llama Curtis. Soy un hijo de un hombre. Es decir, solamente soy un hombre y nada más. Soy un ser humano. Entonces, probablemente es por eso que cuando Cristo dice, soy el hijo del hombre, todo en la casa, cuando Él perdonó a esas personas, Él dice, para demostrar que el Hijo del Hombre tiene autoridad, ellos piensan que un ser humano tiene esta autoridad. Es decir, ellos no piensan de, como vamos a ver, Daniel 7, ellos solamente piensan, Él está diciendo, soy un Hijo del Hombre, pero tengo autoridad, soy un ser humano. Por nosotros, este es increíble, por Jesús a decir, soy un Hijo del Hombre, es decir, que Él es un ser humano. A veces olvidamos esta verdad. Pensamos en Cristo como Hijo de Dios, que Él es Dios. Y esta es la verdad. Él es 100% Dios. Pero también Él es Hijo del Hombre. No solamente Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Es decir, Él es 100% ser humano. No fue por toda la eternidad. Siempre Él fue Hijo de Dios. Siempre Él es Dios. Pero Él tomó a su naturaleza. La naturaleza de un ser humano, para ser nacido de una virgen, para ser nacido como un ser humano. Entonces, Él es Hijo del Hombre totalmente. Él es un ser humano. Y hoy en día, en el trono de Dios, hay un ser humano, Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Fue necesario para morir en nuestro lugar. Tenía que ser un ser humano para morir por los pecados de los seres humanos. Él fue... tomó la naturaleza de nosotros para ser nuestro hermano y morir en nuestro lugar. Entonces, primero, Él es Hijo del Hombre, es decir, un ser humano. Segundo, Ezequiel era el Hijo del Hombre. Y voy a leer de Ezequiel capítulo 3 rápidamente. Una profeta en el Antiguo Testamento. El nación de Judá, en el sur, estaban en pecado y Dios envió a Ezequiel como profeta para decir, primero, Babilonia va a venir y va a juzgarles. Y después, cuando ellos estaban debajo del juicio de Dios en Babilonia, un día Dios va a rescatarles y darles regresa a tu tierra otra vez. Entonces, él fue el mensajero de la palabra de Dios. Y en Ezequiel 3, versículo 1, dice, Dios me dijo, este es Dios hablando a Ezequiel, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo, esta palabra de Dios, y ve y habla a la casa de Israel. Entonces, esta frase, hijo de hombre, refiere a Ezequiel más que 150 veces en la profecía de Ezequiel. Entonces, la segunda referencia, cuando Jesús dice, soy el Hijo del Hombre, Él está diciendo, soy un profeta como Ezequiel. He venido para traer la palabra de Dios. Esta es una palabra de juicio, y también de salvación por los que creen el mensaje y arrepienten de su pecado. Entonces, Cristo dice, soy un ser humano y un profeta. Quiero enfocar en el tercer uso en el Antiguo Testamento de este término, hijo del hombre, que viene de Daniel. La razón por eso es, primero quiero ir a Marcos 14. Marcos 14, porque creo que esta es la única vez en que, este versículo de Daniel que vamos a ver, es la única vez en Marcos 13 y 14, a donde Cristo explica a dónde viene esta frase, hijo de Dios, en el Antiguo Testamento, específicamente. En este capítulo, Jesús está delante del sumo sacerdote Caifás para defenderse antes de ir a la cruz. Y en capítulo 14, versículo 61, leemos, más él, es decir, más Jesús callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote, diciéndole, ¿eres tú, y aquí estamos nuestras frases, el Cristo, el Hijo del Bendito o el Hijo de Dios? ¿Eres el Rey Jesús? ¿Qué dice Jesús? Jesús dijo, yo soy. Él es el Rey. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Este, vamos a ver, es un versículo que viene de Daniel, capítulo 7, versículo 13, que Jesús dice, soy el Hijo del Hombre. Sí, soy el Cristo, el Hijo de Dios, especialmente soy el Hijo del Hombre, y tú, Caifás, el sumo sacerdote, tú vas a ver el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Tú, Caifás, va a verme, y este es algo que por unos de nosotros será nuevo, tal vez por todos nosotros, pero mi entendimiento de este pasaje, y quiero demostrarlo de Daniel, es que este versículo no refiere a cuando Jesús va a regresar en las nubes para establecer totalmente su reino en la tierra. Creo que este día va a ocurrir en el futuro. Cristo va a regresar y establecer su reino perfectamente en la tierra. Pero este versículo, otra vez, versículo 62, dice, tú, Caifás, tú veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo con las nubes del cielo. Creo que este refiere no a Cristo viniendo de los cielos a la tierra, como va a ocurrir en el futuro. Él dice, tú, Caifás, vas a verme viniendo en las nubes, no viniendo así, bajando. Tú vas a verme cuando soy elevado, cuando ascendió a la diestra del Padre para recibir mi reino. Creo que este ocurrió cuando Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, y cuando Él demostró su poder como rey cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70, después de su resurrección. Voy a tratar de demostrar que esta es la, creo que es la interpretación correcta de Daniel 7. Pero el punto de todo eso, yo sé que a este punto es muy oscuro lo que estoy tratando de describir, pero más que todo el punto es eso, que Cristo es el Hijo del Hombre, quien ascendió y ya ha recibido su reino. No es totalmente evidente en el mundo ahora mismo. Hay personas que están en rebelión contra Cristo, pero hoy en día Él ya ascendió por las nubes y recibido el reino. Y por los que creen en Él, somos parte de su reino. Hemos recibido un parte como príncipes debajo del gran Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos parte de su reino hoy en día. Esas son las buenas noticias que vamos a ver, que Cristo ya ha ascendido y recibido un reino, y hoy en día tenemos parte de ese reino y la responsabilidad de proclamarlo a los demás. Este es el punto de que vamos a ver. Ok, quiero ir a Daniel 7 y vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo aquí tratando de entender qué significa esta frase, hijo de hombre, en el contexto de Daniel 7, que Cristo ha usado para describir a sí mismo a Caifás. Daniel 7. También, si tienes por atrás del boletín esta ilustración, que no he dibujado por mano, he encontrado de alguien otro. Por tiempo, no vamos a leer Daniel 2, pero quiero recordar algo que Michael nos ha enseñado unos meses antes, para recordar cómo Daniel 2 y Daniel 7 nos ayudan para interpretar las dos visiones de estos capítulos. En Daniel 2, pues un poco del contexto, el pueblo de Dios a este punto estaban en exilio en Babilonia. Y Daniel era un creyente que Dios elevó para ser un profeta, para traer la palabra de Dios al pueblo cuando estaban viviendo afuera de la tierra en exilio en Babilonia. Y Dios elevó Daniel para ser un hombre de gran sabiduría, para avisar a Nebuchadnezzar, al rey de Babilonia, y a otros reyes allá, para traer la palabra no solamente al pueblo de Dios, pero para proclamarlo a las naciones también. Y en Daniel 2, el rey Nebuchadnezzar tenía, ¿qué es en español?
Nabucodonosor.
Sí, eso. Wow. Ese rey tenía un sueño de una estatua y llama por alguien a describir primero para decir qué fue mi sueño y después para interpretar esta visión. En la visión, él veo algo similar, no sé, a eso. Una estatua que tenía una cabeza de oro y Daniel, por el Espíritu, interpreta esta visión. Este refiere a Babilonia. Y este pecho de plata, y este refiere a la nación de Medo-Persia. Después, esta sección de bronce, y este refiere a la nación o el reino de Grecia. Y después, las piedras de hierro y pies de hierro y barro. Y este refiere a la nación de Roma, o el reino de Roma. Y finalmente, una piedra cortada sin manos que refiere a Cristo. Y voy a regresar a eso en un momentito, pero el orden es importante porque va de más gloria a menos gloria y también pasa en una secuencia del tiempo. Esta profecía venía, podemos decir, en 650, algo así, muchos años antes de que, pues en el tiempo de Babilonia, pero fue una profecía de su perspectiva del futuro antes del tiempo de Cristo, que vendría una nación después de Babilonia que se llama Medo-Persia. Y después ellos perdieron su reino y la nación de Grecia venía y tomaron control sobre esta parte del mundo. Y después Roma. Esta fue una profecía muy específica para demostrar que Dios controla a todas las naciones. Toda la historia es la historia de Dios, escrito por su gran plan. Y demostró que había este ídolo, esta estatua de las naciones, pero fueron temporales. Pero Dios tenía un otro plan, por una piedra cortada sin manos que vendría y golpeó los pies de Roma, los pies hecho de hierro y barro, y esta piedra causó toda la estatua, todos que representa las naciones, y todo con la venida de esta piedra, toda la estatua fue destruido. Pero de esta piedra que parecía pequeña y cortado sin manos, creció y creció y creció para ser un montón que llenó toda la tierra. Quiero leer Daniel capítulo 2 y versículo 44. Daniel 2, versículo 44, dice, en los días de estos reyes, es decir, de Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Este es el punto, que con la venida de Cristo, él va a, o iba a establecer un reino que parece pequeño al principio, como una piedra, pero esta piedra crece y crece y crece para ser un montón que llena toda la tierra. Este es decir, Cristo vino para destruir las naciones al contrario del Señor, para destruir los enemigos de Dios, para establecer un reino que crece, crece y crece para extender sobre toda la faz de la tierra. Vivimos en parte de este montón. La iglesia de Dios es la manifestación del reino de Dios aquí en las tierras y debemos tener grande esperanza, porque esta profecía dice que va a crecer y crecer y crecer para cubrir toda la tierra. Tenemos confianza que aunque hay grupos como ISIS allá en el Medio Oriente, como hay grupos malditas allá en México haciendo cosas que parecen como ¿dónde está el reino de Dios? Tenemos confianza que Dios es el rey y Él va a extender su reino sobre toda la faz de la tierra y va a hacerlo no con una espada, más con la espada de su palabra, con personas arrepintiendo del pecado y creyendo en Cristo, recibiéndole como su rey, y Él va a hacerlo. Y tenemos parte en eso, como parte de su montón, proclamando Jesús, salvación en Él, y va a cubrir toda la faz de la tierra. No es decir que todos serán creyentes, o que esta fue la verdad, pero tenemos confianza que de cada lengua, de cada nación, este mensaje está proclamando, y el mundo, personas de cada parte del mundo para arrepentir y creer en Jesús. Este debe darnos mucho gozo. Cuando leemos los periódicos o vemos las noticias por el tele, tenemos confianza. Aunque parece mal hoy, Cristo está creciendo su reino sobre la faz de la tierra. Ok, con eso, para ayudarnos para interpretar, vamos a Daniel 7. En Daniel 7, Daniel tiene una visión que es muy parecido a la visión del rey Nebuchadnezzar. Gracias, ese hombre. Y refiere a Babilonia, Medio Persia, Grecia y Roma. Pero en esta vez no usa un ídolo, una estatua. Habla de bestias para referir a las naciones. Quiero leerlos y vamos a tomar notas cuando estamos pasando por cada animal, por cada bestia. Capítulo 7, versículo 1. En el año primero del rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño, visiones en su mente, estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Habló Daniel y dijo, miraba yo mi visión nocturna y aquí los cuatro vientos del cielo agitaban el gran mar. Agitaban el mar refiere a los gentiles, a las naciones. Y cuatro bestias enormes, diferentes unas de otras, subían del mar. Entonces, no vamos a tratar de interpretar todo eso. Es muy complicado y en tiempo vamos a hacerlo, pero hoy no es el día. Pero de las naciones, de los gentiles, vienen cuatro naciones, cuatro reinos. Y versículo 4, la primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas le fueron arrancadas. Fue levantada del suelo y puesta sobre dos pies, como un hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, estaba levantada de un costado. Y en su boca, entre sus dientes, tenía tres costillas. Y le dijeron así, levántate y devora mucha carne. Después de esto, seguí mirando y he aquí otra más, semejante a un leopardo, que tenía sobre su dorso cuatro alas de ave. La bestia tenía cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa, en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro. Devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que la antecedieron y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, un pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, una boca que hablaba con mucha arrogancia. Esas 4 bestias, vemos aquí, refieren, creo, a las 4 partes de la estatua, 4 tiempos o reinos grandes de Babilonia hasta Roma antes de la venida de Jesús. Y hay, los detalles se refieren a otras cosas en historia, en la historia que ya ocurrió, que no tenemos tiempo para ver. El punto más importante es que refieren como este ídolo a las naciones, que son bestias contra, vamos a ver, el Hijo del Hombre. Versículo 9. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos. El anciano de días, es decir, anciano de días, es el que tenía vida desde el principio hasta el fin. Es decir, Jehová se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamaste fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría, saliendo de delante de él. Miles de millares le servían, y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. A los demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de la vida por un tiempo determinado. Entonces vemos el anciano de días sentado en su trono en los cielos y él juzga a las 4 bestias para destruirles. Es decir, cómo la piedra cortada sin manos vino y destruyó todo el ídolo, toda la estatua de las naciones. El anciano de días juzga a esas 4 bestias para destruirles. Entonces, nuestra expectación es cómo la piedra pequeña creció para ser un montón que llenó todo el mundo. Nuestra expectación es que esta ilustración de Cristo, Él va a recibir el reino que cubre toda la faz de la tierra. Y eso es lo que encontramos. Versículo 13 es donde viene esta frase, Hijo del Hombre. Entonces, el anciano de días ha juzgado las naciones y versículo 13, seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Nota, ¿de dónde viene este hijo de hombre? Viene, pasa a los cielos, pasa en las nubes y ascendió al anciano de días, este hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, no como las naciones. Su dominio fue por unos 100 años más o menos. Pero por ese hombre, por el Hijo de Hombre, Él recibe un dominio que es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Este Hijo de Hombre es un rey que ascende en las nubes ante el anciano de días y recibe un reino que cubre toda la faz de la tierra, es un reino eternal. Ese es el punto. En versículo 15, Él interpreta por nosotros esta visión. A mí, Daniel, se me angustió por dentro el espíritu y las visiones de mi mente seguían turbándome. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pide que me dijera la verdad acerca de todo eso. Y me respondió, dándome a conocer la interpretación de esas cosas. todo eso en dos versículos. Versículo 17. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes o cuatro reinos que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Esta es la interpretación. Cuatro naciones y después Dios va a dar el reino a los santos de Dios. Este no es decir santos como Santo Pedro, Santo, no sé, Santo Francis o algo así. No, somos los santos, es decir, los escogidos del mundo para ser el pueblo de Dios. La interpretación es que el pueblo de Dios son elevados para recibir el reino por la eternidad. Ok. Yo sé que hay mucho aquí. Quiero desempacar un poco para interpretar por qué él usa esta visión de animales, de bestias y un hijo de hombre. Este no nos ayuda. Primero, esta palabra en el hebreo, hombre, es el mismo palabra por el nombre del primer hombre, Adán. Adán significa hombre. Entonces fue apropiado que Dios dice, este es Adán, este es hombre que ha creado. Quiero ir a Génesis 1 para ver Adán y el trabajo que Dios tiene por Adán, por el hombre. El primer capítulo de la Biblia. Génesis 1, versículo 26, dice así. Versículo 25. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, el ganado según su género, todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género, y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios, al fin de su creación, después de crear los cielos y las tierras, después de llenarlo con animales, con esas bestias, finalmente creó los seres humanos. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice, hagamos a Adán a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicados, llenar la tierra y sojuzgarla. Ejerce dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios creó todo bueno y puso a Adán, o el ser humano, para tener dominio sobre toda la faz de la tierra, para extender el dominio de Dios, el reino de Dios sobre toda la faz de la tierra. Y la demostración o ilustración de eso fue que Dios puso a Adán sobre los animales y tenía la responsabilidad para dar nombres a todos los animales, porque como un padre da un nombre a su hijo, esa es una responsabilidad muy grande. Es una demostración que el padre tiene autoridad sobre su hijo. Y Adán tiene responsabilidad para cuidar y dar nombre, dar identidad a estas bestias de la tierra. Esta fue una demostración del reino de Dios en los cielos, aquí en la tierra. Pero Satanás ya ha corrompido eso. Ha luchado contra Dios en los cielos y él quería extender su reino en la tierra. Para hacerlo, él vino en la forma de... Aquí está. ¡Wow! Del serpiente. Él tomó la forma de una bestia para tratar de controlar a Adán y Eva, para remover su dominio sobre las bestias. Entonces, por tentación de Eva y por el pecado de Eva y Adán, este reino de Dios fue corrompido. Entró en la creación este pecado y muerte. Quiero leer en Génesis 3. Dios nunca puede perder. Sus planes siempre son cumplidos. Entonces, en Génesis 3, después del pecado de Adán y Eva de comer del fruto, versículo 15, Dios dice al serpiente, versículo 14, por contexto, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales, más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente, es decir, entre, enemistad entre los hijos de Adán y Eva y su simiente, los hijos de Satanás, o los hijos del serpiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Aquí está. Los teológicos dicen, es el primer mensaje del Evangelio. Que Satanás, como una bestia, va a atacar el hijo de Adán. Y va a causar dolor en su pie. Pero el hijo de Adán va a tropezar el serpiente y va a conquistarla. Entonces, el resto de la Biblia tiene esta lucha entre los hijos de Adán, los hijos del primer rey, hechos en la imagen de Dios, contra los animales, contra los naciones, contra los enemigos de Dios. Esta es la lucha en toda la Biblia. Como leemos en Pedro, Satanás es como un león que quiere comernos. Tenemos esta lucha contra los seres humanos y los animales que representan los enemigos de Dios. Por eso, cuando leemos en Daniel 7 que el Hijo del Hombre ha conquistado y ha venido ante el Anciano de Días para recibir el reino, Hijo de Adán. Es decir, de Génesis 3, el Hijo de Adán ha venido para conquistar ha conquistado el serpiente y está preparado para recibir el reino que el primer Adán perdió. Entonces, ¿cómo o cuándo Jesús conquistó Satanás y recibió fue preparado para recibir el reino? Cuando él murió en la cruz y resucitó para conquistar el pecado, Satanás y la muerte. Y después de morir y resucitar, ascendió en las nubes para recibir su reino. Y en Marcos 14, Cristo refiere a este pasaje de Daniel 7 al sumo sacerdote 2,000 años antes y dijo a él, tú vas a ver el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán, tú vas a ver el nuevo Adán viniendo en las nubes para recibir el reino. Y este ocurrió, él ascendió y recibió el reino eterno. Y aquí está, o allí está, en los cielos, reinando. Entonces, la primera cosa, la cosa más importante, Cristo es el nuevo Adán, quien conquistó el serpiente, conquistó las cuatro bestias que representan el serpiente, que representan el enemigo en la cruz, y ascendió para recibir su reino. La segunda cosa, Daniel 7, quiero regresar aquí y vamos a terminar aquí. Daniel 7. Hay algo interesante aquí. Dice en versículo 13 de Daniel 7, él vio este hijo de hombre, o este hijo de Adán. Parece como un hombre que asciende en las nubes para recibir este reino. Pero en versículo 18 leemos su interpretación. Pero los santos, plural, no solamente un hijo del hombre, los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. ¿Cuál es? ¿Es un hombre, Cristo, que recibe el reino o son los santos que reciben el reino? Creo que es, sí, los dos. La idea es eso. Pues por una ilustración, encontramos en el Nuevo Testamento esta idea del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y somos su cuerpo. Somos parte de Cristo. Por fe en Él tenemos unión con Cristo. Lo que tiene la cabeza ya tenemos como su cuerpo. En otra ilustración es una pareja. Si el esposo tiene honor, la pareja tiene honor. O si tiene deshonor, es por los dos. Son unidos. Y somos la iglesia, la esposa de Cristo. Entonces, porque Él tiene como el hijo de hombre, el hijo de Adán, y Él recibe un reino, somos su esposa. Recibimos su reino aquí en la tierra también. Somos príncipes debajo del gran rey del universo. O no quiero decir que soy una princesa, pero somos princesas y Él es el gran príncipe de todo el mundo. Tenemos parte en su reino. Entonces, en la interpretación del visión, Él dice que a los santos, a los que creen en Dios y son parte de su pueblo, ellos han recibido un reino. Este es increíble. Este dice que el mundo es nuestro en Cristo. El mundo hoy en día no es la posesión de Satanás o de presidente Obama o de ISIS o de Rusia o de cualquier nación o rey. Las naciones son la posesión de Cristo. Él es el rey de reyes y somos parte de su pueblo. Entonces, las naciones son nuestra posesión y es por nosotros a ir y proclamar que no a nuestros vecinos, en verdad tu casa es mi casa y tienes que salir. No, no funciona así. Todo el mundo pertenece a Cristo y es por nosotros a venir a ellos y proclamar las buenas noticias. Cristo, el gran rey, no realizas, pero eres un esclavo a pecado. Eres un esclavo a Satanás y su deseo por ti es como una bestia. Un serpiente no tiene buenos planes por tu vida. Un serpiente quiere matarte. Eres debajo del control de una bestia. Pero un nuevo Adán ha venido para destruir este Satanás, este serpiente, estas bestias de las naciones, para librarte a tener el gozo de servir al Rey de Reyes. Él ha venido para librarte. Por favor, arrepenta de tu pecado, cree en Cristo y ser librado para entrar en el gozo de su reino. Y lo hacemos no pensando, nunca van a creer. Lo hacemos con esta fundación de nuestra fe, que Él es la piedra cortada sin manos, quien está creciendo la montaña de su reino para cubrir toda la faz de la tierra. Y Él ha elegido miles, millones de personas para creer en Él, y es por nosotros a venir, compartir estas buenas noticias y ver su reino creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, yo sé que hay mucho aquí. Una cosa más y terminaremos. Daniel 7, versículos 21 y 22. Más de la interpretación de esta visión, dice versículo 21. Mientras yo miraba, este cuerno ya hacía guerra contra los santos, y prevalecía sobre ellos, hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo, y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. En este vemos que la secuencia en cómo van a recibir los santos el reino es primero, versículo 21, el cuerno. Recordamos, el cuerno fue parte del cuarto bestia de Roma. Es un representativo de los enemigos contra el pueblo de Dios. Los bestias hacían guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Parece como el mundo está ganando la lucha. Parece que solo hay sufrimiento. Pero, versículo 22, hasta que vino el anciano de días, hasta que vino Jehová y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Esta fue la verdad en Cristo. Los romanos y los de Herodes y otros crucificaron a Jesús. Parecía como el cuerno ha ganado, pero en su muerte fue su victoria. Y en el día de resurrección que vamos a celebrar la semana que sigue con la Pascua, Él resucitó como el ganador, el victorioso rey. Y recibió su reino en eso, para decir, toda autoridad en los cielos y en la tierra ya ha recibido. Y es lo mismo por nosotros. Si Cristo murió y después recibió su reino, vamos a tener que sufrir. Vamos a tener que tomar nuestra cruz y morir a nuestros propios deseos. Pero en nuestra muerte, a nuestros propios deseos, es nuestra victoria. En esta manera de morir a los deseos autocéntricos, esta es la proclamación al mundo que el reino de Cristo ha llegado. Y en nuestra muerte, y en ese es la victoria. Y es lo que Jesús va a usar para crecer su reino sobre la faz de la tierra. Para aplicarlo directamente a nuestras vidas. Hay situaciones en que estamos en nuestras vidas que son oportunidades. Oportunidades para proclamar con nuestras vidas el Evangelio que Cristo es el Hijo de Adán sentado en el trono. Hay oportunidades para sacrificar a nosotros mismos por otros. Y en este sacrificio, Dios va a usarlo como la piedra creciendo al montón para crecer su reino en nuestras familias, en nuestro trabajo, en la escuela, en la casa. Dios va a usarlo cuando, como Cristo, moremos a nuestros propios deseos y vivimos por Dios. Pero si decidimos, no quiero usar la espada de la palabra, quiero usar la espada de fiscal o de mis palabras para atacar a otros, ¿qué va a ocurrir? No vamos a ver su reino creciendo. Entonces, es por entender que Cristo no primero vino para demostrar que Él es Hijo de Dios, es decir, un fuerte rey. Él vino para demostrar que Él es el Hijo de hombre, el Hijo de Adán, quien vino primero para ser atacado del serpiente, para morir en la cruz. Y fue en su cruz que Él conquistó Satanás, pecado y la muerte. Él es el Hijo del hombre, quien ha ascendido y hoy en día Él tiene el dominio de cada parte de nuestra vida, de todo el universo. Y debemos tener gran expectación que cuando compartimos este evangelio, vamos a ver personas viniendo a creer en Cristo, porque Él ha dado a nosotros esta promesa, porque Él está en el trono, su reino va a crecer. Oramos juntos. Oh Señor, gracias, gracias Jesús, que eres el Hijo del Hombre, el que conquistó Satanás, el pecado y la muerte en tu cruz. Gracias, Señor, que en tu resurrección y ascensión a la diestra del Padre, allí estás, cuidándonos, guiándonos y extendiendo tu dominio sobre toda la faz de la tierra. Oh, Señor, gracias que eres en control de cada parte de nuestra vida. Gracias que tú has venido para ser rey de reyes y rey de nuestras vidas también. Y Señor, gracias que en ti tenemos dominio sobre Satanás. No tenemos que obedecerle, no tenemos que continuar sujetando nuestras vidas a los deseos de un serpiente para causar dolor y muerte. Has librado nosotros a vivir vidas de gozo, vidas de dominio sobre estos pecados, vidas proclamando con nuestros hechos y palabras que eres el Rey de Reyes. Oh Señor, te pedimos por tu ayuda esta semana para vivir por ti. En tu nombre oramos. Amén.